Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya mitad de la semana número 27. Me da muchísimo gusto saludarle a usted que nos acompaña a través de esta frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo totalmente desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Miércoles 5 de julio del año 2007, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Andrea Gálvez como productora, de mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos, Salvador Enríquez es reportero y Benito Villaseñor, webmaster, quien se encarga de proporcionarnos toda la información que le presentamos aquí en este espacio a través del sitio www.radioudgtv/radioautlan/autlan. A ver, otra vez, www.udgtv.com/autlan/radio. Bueno, pues ahí tiene usted la dirección para que también nos haga el favor de pues seguir la información a través de este sitio y también en Red UDG Radio Autlán. Bien, pues transcurridos 186 días por transcurrir 179, semana 27 del año 2017. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Comenzamos.
Señal directa.
Entrega el gobierno de Autlán más de 100 títulos de propiedad para colonos de la cabecera municipal. Otorgan becas para estudiantes indígenas en el municipio de La Huerta, Jalisco. Realizan poda de árboles para prevenir accidentes en esta temporada de lluvias. Implementan proyectos silvopastoriles en la región Costa Sur para contrarrestar daños por deforestación. Buscan explotar el desarrollo económico de Casimiro Castillo a través de la ruta Chacali. Realiza presentación la orquesta típica de Autlán en el Jardín Constitución, aquí en Autlán de Navarro. En el tema universitario de esta mañana, la FEU entrega el Premio Corazón de León 2017 a las patronas. En la información estatal, Congreso y académicos analizarán gestión del agua en el estado de Jalisco. En la información nacional, cuestión de días, la extradición de Javier Duarte a México. En la información internacional, manifestante de 25 años muere en Venezuela. Suman 91 fallecidos desde que iniciaron las protestas.
Señal local.
Ya estamos listos con toda la información y los pormenores de esta información en Señal Informativa, aquí en este espacio. Bien, pues se entrega el gobierno de Autlán más de 100 títulos de propiedad para colonos de la cabecera municipal. Fíjese que este martes el alcalde de Autlán y el director de Desarrollo Urbano, junto con su equipo de trabajo, hicieron pues la entrega de 105 títulos a los vecinos de las colonias Ipebi, del Coajinque, de Américas, de la colonia Azucarera, y también del fraccionamiento Castellón y Bugambilias. El presidente municipal señaló en esta entrega, en este acto, que al momento se han entregado más de 1,000 certificados de propiedad y la meta pues es llegar a 2,000 antes de que termine esta su gestión. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
Este martes, el alcalde de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, y el director de Desarrollo Urbano, Pedro Mejía Sánchez, entregaron títulos de propiedad para 105 ciudadanos de la cabecera municipal. Los propietarios pertenecen a las colonias de Coajinque y Pevi, Américas, La Azucarera, Segunda Etapa, Fraccionamiento Castellón y Bugambilias. Corona Vizcarra señaló que al inicio de administración se tenía como meta entregar 1,000 títulos de propiedad, la cual ya ha sido rebasada. Agregó que regularizar las colonias y comunidades del municipio garantiza la seguridad de las personas sobre sus predios, por lo que se buscará seguir trabajando en este rubro.
Y lo que venimos a hacer a partir del primer día de administración es un encargo bien claro y muy simple. Con Desarrollo Urbano, la primera tarea y la primera instrucción, quiero entregar más de 1,000 títulos de propiedad en esta administración. Vamos a poquito más de la mitad de la administración y ya rebasamos esa primer meta. Ya entregamos más de 1,000 títulos de propiedad en lo que vamos de la administración. Pero no quiero quedarme aquí. Quiero seguir entregando títulos de propiedad y no nada más porque ellos cumplan una chamba y por yo tratar de quedar bien con ustedes. Me interesa que tengan ustedes una certeza jurídica en sus manos.
Durante el evento se entregaron de manera simbólica los documentos de propiedad a 9 beneficiados. Al resto, se le entregó su título al término del acto protocolario. El alcalde añadió que el objetivo es que las personas tengan una seguridad jurídica sobre sus terrenos. Dijo que hay fraccionamientos que han tenido esta problemática por más de 25 años, por lo que es prioritario resolver esa situación.
De poder poner las cosas en orden como desde hace mucho tiempo no se hacía. Y me refiero en orden porque tenemos fraccionamientos como Bugambilias, como Ipebe y Coajinque, tenemos fraccionamientos como algunos de los otros en donde están entregando títulos de propiedad que habían pasado años. El ejemplo de Bugambilias, más de 22 años peleándole, como ya decía don Ángel, batallándole, cambiándose de un lugar a otro en donde no tiene una certeza jurídica.
Por su parte, el director de Desarrollo Urbano señaló que en la administración pasada, cuando se empezó a trabajar en esta situación, eran 25 fraccionamientos irregulares en la cabecera municipal. Al momento se han entregado títulos de propiedad en 10 de ellos y se está trabajando en el resto. Agregó que también se han regularizado predios en comunidades como El Chacalito, El Corcovado y La Noria. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, otorgan becas para estudiantes indígenas en el municipio de La Huerta. Fueron un estimado de 25 apoyos los que se entregaron, esto con la posibilidad de ampliar a más jóvenes. Entre las comunidades que fueron beneficiadas se encuentra Mazatán, donde hay jóvenes que actualmente cursan el bachillerato y también la universidad. Andrea Gálvez Ábalos nos tiene más información.
El gobierno de La Huerta, Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado, por sus siglas CEDIS, otorgaron un estimado de 20 becas para estudiantes de comunidades indígenas. Según datos proporcionados por la página de Facebook oficial H Ayuntamiento de La Huerta, es una inversión de 288,000 pesos anuales. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, el primer edil Carlos Cuauhtémoc Cañedo informó que entre las comunidades que fueron beneficiadas se encuentra Mazatán, donde hay jóvenes que actualmente cursan el bachillerato y la universidad. Explicó que este apoyo consiste en una entrega de 1,200 pesos mensuales. Además, señala que tienen posibilidades de continuar con una segunda etapa con el fin de abarcar a más jóvenes estudiantes de las comunidades indígenas en el municipio.
Sí, por ahí tenemos una comunidad indígena que es la comunidad de Mazatán. Hay varias, Tacobradía, Mazatán, Sila. Y sí, nos llegó ya una primera etapa para apoyar a estudiantes de la media superior y pues que están ya en la universidad. con la posibilidad de ampliar a más, pero no traigo el dato exacto. De la posibilidad fue tal el éxito que tal vez sí haya una segunda etapa, pero trataron de avisarme. Pero es alrededor de 1.200 pesos.
Cabe destacar que el alcalde comentó que este es un proyecto que tiene como objetivo reducir el porcentaje de deserción escolar en el municipio. Asimismo, dijo que se ha detectado que los jóvenes que optan por abandonar sus estudios son con más frecuencia provenientes de comunidades indígenas, ya que no cuentan con los recursos necesarios y tienen que comenzar a trabajar. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Lo que pasa es que el gobierno federal y estatal, en su esquema de análisis, ha habido una deserción importante en los alumnos de la media superior al nivel superior de los estudiantes. Entonces se busca una estrategia para que el alumno tenga ese incentivo para seguir estudiando, y sobre todo pues donde hay más deserciones en las comunidades rurales e indígenas. Y pues con esto pretende el gobierno que no haya ese rezago educativo en esas comunidades.
Para finalizar, el presidente municipal de La Huerta hizo la invitación a todos los jóvenes y padres de familia interesados en obtener mayor información sobre este apoyo a estudiantes indígenas a comunicarse al Ayuntamiento de La Huerta llamando al número de teléfono 01-357-384-0700, donde podrán resolver sus dudas. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Momento de hacer una breve pausa, son las 9:19 a.m. Oiga, ya pasó por el centro, está esta exposición, este encuentro de Autlán, Oaxaca, Michoacán, con la exposición artesanal, la segunda exposición que, bueno, está reuniendo a los artesanos aquí en Autlán a exponer sus productos, a la gente a disfrutar de los eventos culturales y, bueno, un intercambio de una riqueza maravillosa. Cultural, me refiero, en todos los aspectos, bueno, en sus artesanías, en la música y en lo que podemos disfrutar de estos estados, pues a través de este encuentro desde Oaxaca y desde Michoacán. Ayer los tuvimos en entrevista y comprometimos al director de la de Expresión Olor y Expresión Oaxaqueña, Adán Olivera, y él se comprometió al aire de mandarle a ustedes que nos están sintonizando pues una muestra de lo que hay ahí en todas estas exposiciones artesanales, y entre ellas pues el mole oaxaqueño, que es lo que se termina así como más rápido, es lo que nos estaban comentando algunos de los comerciantes artesanos pues que elaboran también el mole. Y que, bueno, lo que más se solicita durante estos días, la gente aprovecha para, pues, degustar también la gastronomía de Oaxaca y entre ellos, pues, lo más famoso que es el mole. Pues, bueno, quiero decirle que tenemos, lo comprometimos que nos obsequiara para ustedes que nos están escuchando, pues, mole oaxaqueño, y efectivamente sí lo cumplió, ¿eh? Aquí está un mole negro y un mole rojo, así es de que le vamos a invitar a usted que nos está escuchando a que se comunique con nosotros. Vamos a hacer un sorteo al final de este espacio. Uno lo vamos a obsequiar el día de hoy, un mole negro, y mañana un mole rojo. ¿Qué te parece, Andrea? Ahí en nuestra productora. Muy bien. Entonces, hoy sortearemos uno de los moles o los dos. Uno de los moles, y mañana vamos a sortear el otro, así es de que los estamos conservando en refrigerador, para que no tenga pendiente, pero puede comunicarse con nosotros, 38-250-31, 38-265-32. Llámenos, hoy tendremos el sorteo de el mole negro. Vamos a la pausa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bien, pues les recordamos que hoy vamos a sortear un mole oaxaqueño de estos que se están vendiendo en el Jardín Constitución con motivo de este encuentro artesanal Autlán, Oaxaca, Michoacán. Así es de que le invitamos a que se comunique al 38-250-31, 38-265-32 y pues participe en el sorteo de este mole delicioso, bueno, para que usted pueda degustar sin ir hasta Oaxaca, aquí en su propia ciudad, de esta delicia, de esta pues muestra también que tendrán en el centro para que usted asista y vaya y contribuya con los artesanos de nuestra localidad, así como también de los visitantes. Así es de que le invitamos para que se comunique al 382-5031, 382-6532. Ya que lo prepare, pues nos invita. No, eso sí, no. Pues bueno, para que lo deguste, para que lo disfrute en compañía de su familia, este mole lo vamos a obsequiar el día de hoy, así es de que quienes nos llamen estarán entrando al sorteo que haremos al final de este espacio. Realizan mantenimiento de árboles para prevenir accidentes en esta temporada de lluvias. Parques y Jardines de Autlán, en colaboración con Protección Civil y el Área de Alumbrado Público del municipio, están trabajando en la poda de árboles para prevenir accidentes en esta temporada de lluvias. La comunicación constante y el apoyo con Protección Civil ayuda en proporcionar pues herramientas y bueno, los ciudadanos y prevención para el mantenimiento de los árboles. Las solicitudes que llegan son bastantes, pero se trabaja constantemente. Esto para atender todas las llamadas. Es importante que usted pues si ve algo que necesite el apoyo de Protección Civil o que necesite la atención de Protección Civil, hágalo saber a la autoridad de inmediato. Salvador Enríquez nos tiene más información.
Parques y Jardines de Autlán, en colaboración con Protección Civil y el Área de Alumbrado Público del municipio, trabajan en la poda de árboles para prevenir accidentes en esta temporada de lluvias. En entrevista con Pedro Villafaña Vidrio, jefe de Parques y Jardines, explica que ellos son los encargados de procesar las solicitudes de los ciudadanos que hacen para el mantenimiento a un árbol. Para realizar las labores, el Área de Alumbrado Público les proporciona una canastilla que se utiliza cuando está disponible, ya que ellos como tal no cuentan con dicha herramienta. Por otra parte, las solicitudes se anexan a una agenda de trabajo en el orden que se solicitan y una vez se ha ido a inspeccionar el lugar, procuran priorizar el servicio a los árboles que presentan mayor peligro para la ciudadanía.
A petición de la gente, de los ciudadanos, piden el apoyo y si se los autorizan, nos mandan a nosotros. Yo personalmente me toca ir a veces, si no, voy también con mis compañeros. Tenemos una canastilla que no dispone de otra área, sino que está en el área de alumbrado y que ahora nos facilitó el encargado de alumbrado público, nos facilitó la canastilla. Y conforme tengo agendado, los voy haciendo lo que se puede, porque como te digo, no depende de mí la canastilla esa, la grúa para podar los árboles. Y como primero voy a verlo, estoy tratando de los que veo con más peligro, pues, esos hay que irles dando, porque hay unos que, pues, en realidad no tienen peligro, pero la gente, pues, tiene flojera.
Villafaña Vidrio menciona que existe comunicación constante y apoyo con Protección Civil en herramienta, cuidados y prevención para el mantenimiento de los árboles. Además, las peticiones son más de las que pueden realizar, ya que el equipo es escaso. Agrega que en esta temporada de lluvias han hecho el corte a 30 árboles aproximadamente.
Sí, pues de llamadas hay varias, pues hay muchas peticiones y árboles peligrosos no nos ha tocado en esta que cortar todavía apenas, como te comenté hace ratito, empezamos ahora con lo de los pendientes que había de árboles, van de esta temporada, van a andar alrededor de unos 20, 30 ya, ahorita nomás acabando yo de esta labor que estoy haciendo me voy para allá también, si mañana nos vuelven a prestar la grúa, si está disponible, pues seguimos con los pendientes.
Finalmente, las personas que quieran solicitar el mantenimiento de un árbol que presente peligro puede asistir al Departamento de Ecología para solicitar el servicio. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Realiza presentación la orquesta típica de Autlán en el Jardín Constitución en el municipio de Autlán. En el marco de las actividades del segundo encuentro artesanal Autlán, Oaxaca y Michoacán, 35 integrantes de la orquesta realizaron un repertorio de canciones populares de México como Jesucita de Chihuahua, Cielo Rojo, Bésame Mucho, El Toro y Oye Cómo Va, del reconocido guitarrista autlense Carlos Santana. Los presentes mostraron gusto por las canciones y aplausos, por supuesto, para los jóvenes músicos. Salvador Enríquez nos tiene más información.
La noche de este martes se realizó la presentación de la orquesta típica de Autlán en el Jardín Constitución, en el marco de las actividades del segundo encuentro artesanal Autlán, Oaxaca y Michoacán, se contó con la presencia de ciudadanos quienes disfrutaron del repertorio de canciones y melodías interpretados por los jóvenes integrantes de la orquesta. En punto de las 20 horas, dieron inicio a las melodías que tenían preparadas para esta noche. Los integrantes de la orquesta interpretaron canciones como Jesucita de Chihuahua, Cielo Rojo, Bésame Mucho, El Toro y Oye Cómo Va, del reconocido guitarrista utlense Carlos Santana. Los presentes mostraron gusto por las canciones y aplausos por los jóvenes músicos.
Muy buenas tardes a todos y sean cordialmente invitados a este evento que la Orquesta Típica de Autlán preparó para ustedes. Esperemos que el repertorio que tenemos sea de su muy buen agrado. Para dar inicio, el primer tema que nos presentará se llama Obertura Mexicana.
Por otra parte, Víctor Ambriz Morán, fundador de la orquesta, menciona que las canciones que interpretaron fue a la música popular mexicana, dividiendo los repertorios con el grupo del ensamble integrantes de la orquesta.
El programa fue música mexicana. En esta ocasión estrenamos hoy un tema de Carlos Santana, que fue la de Oye Cómo Va, y creo que pues gustó, pues, porque sí lo estuvimos estudiando ahí en unas 2 semanas y estuvimos realizando. Y bueno, pues gracias por toda la participación de los muchachos. Ellos van a estar tocando 3-4 temas de los que van a estar realizando nuestro repertorio, con los muchachos del ensamble, del grupo de ensamble, que ellos están realizando unos temas ya más populares.
Finalmente, Ambriz menciona que próximamente se esperan presentaciones interesantes de la orquesta en los próximos meses, uno de los cuales tendrán la participación en el próximo festival Carlos Santana. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Implementan proyectos silvopastoriles en la región Costa Sur, esto para contrarrestar daños por deforestación. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur trabaja en este y varios proyectos similares en municipios que presentan las condiciones necesarias para llevarlas a cabo o su ejecución. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural, trabaja en proyectos silvopastoriles que puedan ser implementados en la región. Esto con la finalidad de promover un desarrollo sustentable que contrarreste la deforestación, una de las mayores problemáticas ambientales en la región. Marduk Cruz Bustamante, director de JICOSUR, detalló las características del proyecto.
Tiene que ver con un trabajo con la CEDER, donde va a ser factible que nos apoyen algunos proyectos de sistemas silvopastoriles. Se van a implementar en la región, en Villa Purificación, en La Huerta, en Casimiro, donde vamos a empezar a dar un manejo diferente a las praderas. Pero parece que eso va avanzando y le va abonando a la estrategia general para reducir deforestación y degradación en la región, ¿no?
Además, comentó que dicho programa no solo busca la protección al ambiente, sino un desarrollo productivo para la economía local. La idea es fortalecer actividades que ya se realizan, como lo es la ganadería, sin necesidad de emprender proyectos desde cero.
Pues apostémosle ahorita a los que ya están trabajando y fortalezcamos esos proyectos. Por ahí va un poquito la lógica de esa búsqueda, ¿no? Y porque, bueno, ha habido muchos esfuerzos donde ya no han podido continuarse los proyectos por falta de seguimiento, por falta de más apoyo, pero sobre todo enseñarles a generar capacidades técnicas y empresariales. O sea, porque también tiene que ser un negocio, no tiene que ser solamente, pues qué bien, conservar y un proyecto productivo. O sea, también tienen que verlo como una forma de vida, de economía, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el tema, ¿no?
Estos programas son parte de la iniciativa que busca la protección de áreas naturales protegidas, considerando el uso racional de los recursos y el mejoramiento del nivel de vida de las familias rurales, contrarrestando con ello los impactos ambientales negativos de las prácticas tradicionales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Hacemos una pausa. Le recuerdo que tenemos un obsequio para usted que nos está escuchando. Hoy haremos el sorteo de un mole oaxaqueño, de estos que están exhibiéndose, bueno, de los que están en venta ahí con los artesanos en este encuentro Autlán, Oaxaca, Michoacán. Así es de que, pues, ayer Adán, director de Olor y Expresión Oaxaqueñas, pues se comprometió con nosotros aquí al aire en el espacio de entrevista y nos prometió que nos traería estos moles para que lo degustara también nuestros radioescuchas. Así es de que le invitamos a que se comunique si es que usted quiere entrar al sorteo de este mole al 382-5031, al 382-6532. Llámenos, le anotamos en el sorteo y al final de este espacio haremos, pues bueno, sabremos quién se lleva este mole oaxaqueño que está delicioso, o huele delicioso, por cierto. Vamos a la pausa, regresamos con más información en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información. Esta mañana en nuestro espacio de entrevista nos acompaña el ingeniero Marduk Cruz Bustamante. Él es director de la Junta Intermunicipal de Saneamiento Integral de... La Junta del Medio Ambiente de la Costa Sur. Díganoslo, por favor. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
El nombre es Junta Intermunicipal
de Medio Ambiente de la Costa Sur.
De la Costa Sur. Sí, porque la gira es una y Jicosur es exacto. El que pertenece a los municipios acá de la Costa Alegre.
Como hermanos.
A nuestra productora ahí que no se le pase el dedo. Muy bien, ingeniero, pues me da mucho gusto que nos acompañe esta mañana.
Gracias.
Vamos a platicar de estos proyectos de los municipios a los que sirve esta Jicosur, que son, nos recuerda nuevamente
son
a quiénes sirve.
6 municipios, la parte en la costa es Tomatlán, La Huerta, Izihuatlán, un poco más arriba Casimiro Castillo, Villa Purificación y Cuautitlán de García Barragán.
Bien, pues bueno, ¿qué proyectos están trabajando actualmente con estos municipios?
Muy bien. Bueno, me gustaría platicarte para darle un poquito continuada a una entrevista que tuvimos hace un tiempo sobre el proyecto del relleno sanitario intermunicipal que se va a construir ahí en Villa Purificación. Dicho proyecto pues va avanzando, ya se empezó con la preparación del terreno, hay un presupuesto asignado por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la CIOP, y bueno, la verdad fue un trabajo de todo un año de gestión, de elaboración de todos los estudios, proyectos, donde también es importante mencionar que aquí el Centro Universitario nos apoyó con algunos estudios como la mecánica de suelos, y hubo una sinergia de varias dependencias para la elaboración de los diversos estudios. Tenemos ya todo en regla, la manifestación de impacto ambiental ya está aprobada por la SEMADET, entonces legalmente ya avanzamos y como te comentaba, ya estamos con la preparación del terreno y bueno, ha habido algunos pequeños retrasos en el presupuesto, pero esperamos que muy pronto se destrabe para que este año pueda concluirse ya la obra.
Ingeniero, los proyectos que propone y que justifica de alguna manera también la Jicosur para, que va con esta finalidad de equilibrio al medio ambiente y, bueno, de asesoría a los municipios, ¿hay algún también contribuye económicamente con el presupuesto o cómo hace esta aportación la Jicosur?
Sí, como lo comentaba, para este proyecto específico del relleno, sí hubo una sinergia y una colaboración de varias dependencias.
Claro.
CIOP está aportando la parte más fuerte para la construcción del relleno, cerca de 5,100,000 pesos. La Jicosur aportó lo que es la manifestación de impacto ambiental, estudio hidrológico, la adquisición del terreno de 2 hectáreas y adicionalmente el municipio de Villa Purificación, y ahí agradecer al presidente municipal Edgar Medina, porque también ellos adquirieron 1 hectárea más, entonces tenemos 3 hectáreas ahorita donde se va a establecer el relleno. Entonces, además, la SEMADET aportó el proyecto ejecutivo junto con la CIOP. Entonces, realmente minimizamos mucho los costos de todo esto. Y también el Instituto de Información Estadística y Geográfica nos ayudó con un poquito con el tema hidrológico. Además, lo que ya mencionaba del CUCSUR con el estudio de mecánica de suelos. Entonces, hubo una mezcla de recursos.
Claro.
No solamente en económico, sino también en especie, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, ¿en qué etapa se encuentra?
Bueno, actualmente está en preparación el sitio. Se están haciendo las primeras excavaciones para empezar el trazado de todo lo que es la obra. Y se estima que en este año debe quedar concluido toda la obra, que consiste básicamente en una celda, una celda para disposición, en una laguna de lixiviados, en una fosa para cadáveres, animales, obviamente.
Sí, claro, claro.
No se van a entender. Una zona, una caseta de vigilancia y una zona de reciclaje. Esta es como la infraestructura básica que va a tener este relleno intermunicipal. Entonces,
¿sería como el primero en ese tipo que esté entre varios municipios en estas regiones?
Bajo este esquema de intermunicipalidad, sí es el primero. Hay otros dos rellenos sanitarios en la región Costa Sur. Uno es en Tomatlán, que se llama El Coco, y otro es el relleno de Cihuatlán. Entonces, pero bajo este esquema, donde hay una colaboración intermunicipal, sí es el primero. Y se busca que haya más apertura porque tenemos un serio problema, ya que no es tan sostenible el modelo actual de recolección de la basura a cargo del municipio, la disposición. Tiene un gran costo y necesitamos empezar a definir otra estrategia, ¿no?, de atención.
Claro, bueno, esto yo creo que no solamente en esos municipios, en casi todos, suele pasar, ¿no? O es algo que no se ha podido resolver como de manera, pues, ideal, ¿no? Que, pues, en eso contribuimos también nosotros, los ciudadanos, y es la parte que nos toca hacer o tomemos esa responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Qué más se está haciendo en estos municipios que integran la JICOSUR, ingeniero?
Okay. Bueno, actualmente también traemos otros dos temas, más bien continuamos con los temas de Proyecto Silvopastoril, ahora 2017, donde este año ingresamos cerca de 34 solicitudes, igual forma vía purificación, La Huerta, Cuautitlán, Tomatlán, Casimiro, tuvimos solicitudes de todos esos municipios, la verdad hubo un incremento realmente importante respecto al 2016. Entonces, estamos en proceso de que la CEDER y Zagarpa dictaminen nuestras solicitudes para que nos digan pues cuáles finalmente fueron aprobados, ¿no? Insistir en que es un modelo en que le vamos a apostar mucho a apoyar en la región, donde CEDER este año logró ese convencimiento junto con Zagarpa de aportar recursos a estos sistemas silvopastoriles, ¿no? Entonces, necesitamos generar esos nuevos modelos de atención para un desarrollo sustentable, ¿no? También en este sentido de colaboración institucional tenemos otra con CEDIS, CEDIS y SEMADET, donde este año vamos a trabajar con 5 proyectos productivos en La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán. Y bueno, son diferentes proyectos. Uno es con un grupo de señoras de miel, otro con un grupo de señoras que produce setos, hongos comestibles. Vamos al trabajar con ecotecnias, estufas Lorena, algunos purificadores de agua. Cosas que busquen evitar, pues un poco mitigar el tema de la deforestación y la degradación, ¿no? Quitar la presión a las selvas de la costa. Entonces, hay una inversión importante también ahí, cerca de 800,000 pesos para estos proyectos productivos. Y me faltó importante mencionar en sistemas silvopastoriles, si nos lograran aprobar todas las 34 solicitudes, uh-huh, estaremos hablando de un recurso de 3.5 millones de pesos. Uh-huh. Entonces, esto pues incentiva mucho la participación, ¿no?
Claro,
con este
claro.
tipo de proyectos en la región, sobre todo con los ganaderos que tienen sus sistemas tradicionales, ¿no?
Claro, y bueno, también otra parte de organización con los productores, ¿no? Ya nos menciona uh-huh. de esta producción de miel o productos a base de miel, uh-huh. ¿cómo sería
sí, esta? Sí, son uh-huh. grupos de trabajo que, digamos, se dedican a la producción de miel, uh-huh. Que tienen, pues, todos sus cajones, se dedican a la apicultura, uh-huh. pero queremos fortalecerlos para que, digamos, los impulsemos como una empresa comunitaria, ¿no? Que se regularicen, que se den de alta en Hacienda, que se constituyan legalmente, porque si no promovemos ese tipo de esquemas, no vamos a poder acceder a otros apoyos uh-huh. posteriormente, ¿no? Uh-huh. Ahorita lo vemos nosotros como un capital semilla, que estamos trabajando con estos grupos vulnerables, que principalmente son mujeres y jóvenes, y es como queremos tratarlos de impulsar de esa forma, ¿no?
Claro, claro. Ingeniero Marduk, ¿cuánto tiempo tiene ya Jicosur?
Cerca de, operando, 3 años y medio.
Muy bien.
3 años y medio. Y bueno, no sé si haya cabida para este comentario, pero fíjate que este año también recibimos una acreditación internacional uh-huh. del Fondo de Gobernadores y Cambio Climático, del GCF, uh-huh. donde para nosotros es de gran orgullo, porque a pesar de la corta vida de la Junta Intermunicipal, logramos esta certificación internacional, donde nos dice que tenemos un equipo técnico importante, donde hay procesos administrativos claros, definidos y transparentes, pero donde por supuesto hay que ir mejorando algunos temas, ¿no? Pero lo importante de esta acreditación es que vamos a poder acceder a poder concursar por proyectos de hasta por $30,000, ¿no? Uh-huh. Entonces, si año con año mejoramos nuestros procesos internos de la Junta, posteriormente, cuando busquemos la nueva recertificación, uh-huh. el monto puede ser superior, uh-huh. ¿no? Podemos a lo mejor acceder a proyectos más grandes, pero yo lo veo como algo muy importante por la corta vida de la Junta, ¿no?
Por supuesto, logrando esas expectativas las que se inició esta Junta uh-huh. Intermunicipal. Muy bien, Ingeniero Marduk, ya nos está marcando acá nuestra productora el tiempo, pero algo más que usted quiera comentar y compartir con todos nuestros radioescuchas sobre estos proyectos actuales en los que se encuentra esta Junta de la Costa Sur.
Sí, bueno, también cerrar con... Creo que es el tiempo nos permite la reforestación ya. Uh-huh. Comentarles que tenemos un vivero intermunicipal sí. en la huerta, donde algunos municipios se han acercado con nosotros a solicitarnos planta, y con todo gusto, ahí tenemos una cantidad importante de planta que está a disposición de los municipios y también de la gente, ¿no? Que nos pueda hacer la solicitud correspondiente uh-huh. Para que incentivar esta forma de
claro.
tanto reforestación urbana como en zonas rurales, ¿no?
Hay especies así muy muy características de la zona, me imagino, en el vivero, ¿no? ¿Cómo qué tendrían?
Bueno, tenemos rosa morada, uh-huh. primavera, guaje, tepeguaje, algunas moringas, parotas, varias especies forestales, uh-huh. más otras ornamentales.
Qué bien.
Entonces, pues ahí estamos con todo gusto en la huerta. Y también vía purificación un pequeño vivero municipal, uh-huh. el cual nosotros también estamos apoyando de alguna manera.
Qué bueno, está con sede en la huerta, pero apoya a todos estos municipios, quien lo solicite, ¿no?
Así es intermunicipal.
Excelente.
De hecho, al municipio de Autlán se acercó con nosotros y le vamos a apoyar con una cantidad de planta.
Uh-huh. Muy, muy interesante. Muy bien, Ingeniero Marduk, pues le deseamos mucho éxito en todas esas expectativas que ustedes tienen y que, bueno, están al pendiente de que este objetivo se siga cumpliendo, y como ya lo ha mencionado, a tan corta edad y ya con una certificación internacional, uh-huh. dice y habla mucho del trabajo que ustedes han realizado. Enhorabuena y mucho éxito en lo sucesivo.
No, pues muchas gracias. Nuevamente agradecemos el espacio y con todo gusto aquí estaremos cada vez que nos inviten.
Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ingeniero Marduk Cruz Bustamante, él es director de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, Jico Sur. Vamos a la pausa. Les recuerdo que estamos sorteando un mole delicioso, mole oaxaqueño de los artesanos que están en este encuentro de artesanía en el centro de la ciudad de Autlán. Llámenos 38-250-31, 38-265-32 y al final de este espacio haremos el sorteo de este delicioso mole negro. Hacemos la pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de entrevista. Hoy saludamos amablemente, como cada miércoles, en nuestro espacio de opinión y análisis al doctor Irineo Martínez Barragán, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor Irineo, qué gusto saludarle. Muy buenos días. Sí, hola. Hola, buen día. Hola, días. ¿Cómo está? Gusto en saludarle, doctor.
Buenos días, gusto en saludarla.
Muchas gracias, doctor. Pues bueno, hoy en este espacio de opinión y análisis, ¿qué nos va a compartir?
Pues mire, mi intervención pasada hablaba del equinoccio y de los solsticios, del solsticio de verano y de las estaciones del año y por qué se producía esto, y lo vinculaba con un saber ancestral y la lectura de los entornos, de las nubes, cómo los viejos podían predecir muchas cosas, pues porque estaban atentos al entorno, a leer las conductas, digamos, de la naturaleza, cómo iban variando. Y esto lo ligaba, bueno, con un calendario religioso, o trataba de ligarlo, y bueno, también con una condición, digamos, astronómica, por decirlo de esa manera, científica, ¿no? Entonces, bueno, me quedé con las ganas de comentar algunas otras cuestiones en este mismo sentido, y a propósito del inicio del temporal y estas tres tormentas importantes que pues han caído aquí en la zona de Autlán en este inicio de temporal, que pueden ser no tan frecuentes y no tan comunes en los diferentes temporales, ¿no? Uh-huh. Primero, quiero decir, y esto me recordó a una clase que yo daba en secundaria, y que siempre nos lo enseñan en primaria, pero que luego se nos olvida, que reiterar que las estaciones del año están directamente vinculadas a la inclinación del eje terrestre y al movimiento de traslación. Esto hace que durante la mitad del año el sol ilumine principalmente un hemisferio y la otra mitad del año ilumine principalmente el otro hemisferio. Entonces, por eso las estaciones del año, por la inclinación del eje terrestre, que en términos numéricos tiene una inclinación respecto de la perpendicular de la órbita de 23 grados 27 minutos. Todos en la primaria nos aprendimos que los trópicos están a 23 grados 27 minutos del ecuador. Ah, bueno, pues los trópicos son las líneas más alejadas del ecuador, en donde el sol puede ser perpendicular, los rayos solares pueden ser perpendiculares al menos una vez al año. Hacia los polos, los rayos solares nunca van a ser perpendiculares, hasta encontrar los círculos polares Ártico y Antártico, en donde se nos dice que tenemos días de 6 meses y noches de 6 meses. Esto es también por la inclinación del eje terrestre. Y eso está a 66 grados 33 minutos de latitud. Si uno le resta el valor de los 90 grados del eje terrestre, los 23 grados 27 minutos nos da 66.33, o sea, todo está vinculado. Ahora, En Autlán llueve aproximadamente, en promedio, entre 700 y 800 milímetros al año. Esto para la producción de maíz y agrícola frecuentemente es insuficiente. Pero, por ejemplo, para los productores de hortalizas, es muy bueno que Autlán llueva relativamente poco. ¿Por qué? Porque la lluvia normalmente afecta a muchos cultivos de hortalizas. Y llueve un poco menos que en Guadalajara. Pero por lo que podemos apreciar, y si ayer salimos a las calles y las tormentas anteriores de Autlán, pues prácticamente se vuelven intransitables porque se convierten en arroyos. Esto tiene que ver no tanto con la intensidad de las lluvias y la variación de la intensidad de las lluvias, sino con el empedrado y el pavimentamiento de las calles, que bueno, hacen que el agua no se infiltre y que escurra más rápido y se conviertan en verdaderas arroyadas que pueden inundar y pueden afectar una serie de cuestiones. Ahora, todos los temporales son diferentes y están vinculados. Generalmente nosotros tenemos un ciclo, además del ciclo anual de primavera, verano, otoño, invierno, tenemos un ciclo de actividades vinculado a la actividad solar. Cada 11 años el sol tiene una máxima y una mínima de actividad. Cada 11 años más o menos escuchamos en la radio que el sol está más intenso y que puede afectar los medios de comunicación, la comunicación satelital. Bueno, esto tiene que ver con también las variaciones de las lluvias, de tal suerte que antes de que nosotros tuviéramos instrumentos para medir la cantidad de lluvia, podemos documentarlo porque cada 11 años nosotros a lo largo de la historia teníamos un año de abundancia de granos y un año de escasez de granos en este ciclo, digamos, de cada 11 años. Porque también teníamos un año de máximas temperaturas y un año de mínimas temperaturas. Y consecuentemente también teníamos un año de máximas precipitaciones y un año, digamos, de sequía o de mínimas precipitaciones al año. Entonces, pues tenemos esta serie de variaciones que nos afectan y que nos determinan las estaciones climáticas. Y una cosa que con frecuencia se confunde es la inclinación del eje terrestre y los efectos que produce por la distancia que nosotros tenemos respecto del sol. Nosotros tenemos un fenómeno que se llama afelio, que es el punto más lejano. Cada año la Tierra se aleja y luego se acerca al sol. El punto más lejano se llama afelio y el punto más cercano se llama perihelio. El perihelio ocurre más o menos entre el 3 y el 4 de diciembre, cuando estamos más cerca, y es cuando más frío hace. Y el afelio ocurre en julio, en estas fechas, más o menos en estas fechas, 4 o 5 de julio, y es cuando más calor hace. Y entonces dice uno, ¿y por qué? Bueno, pues es más bien por la inclinación del eje terrestre.
Claro.
¿Cómo podemos documentar esto? ¿Cómo podemos hacer constar esto? Bueno, si nosotros ponemos atención, en diciembre el sol es aparente, y enero, el sol es aparentemente más grande. Y en esta temporada el sol es aparentemente más chico. ¿Por qué? Porque estamos más lejos del sol. Y ya para terminar mi comentario y para poder tener algunos elementos y poder leer mejor esta naturaleza que nos rodea, pues quisiera hablar a partir de una anécdota que me pasó mi primer año de profesor en una secundaria, allá en Guadalajara. Un niño de secundaria me hizo una pregunta muy difícil. Que afortunadamente me salvó la campana y el siguiente día ya estudiado la pude contestar. Me dice, mire profesor, a mí usted explíqueme por qué el sol, por qué las altas montañas estando más cerca del sol, son más frías. ¿Por qué las altas montañas, la cima de las altas montañas, estando más cerca del sol, están más frías? Bueno, como creo que ya se me terminó mi tiempo, lo dejo de tarea y en la próxima intervención les explico, les doy esta respuesta.
Muy bien.
¿Cómo le va?
No, pues nos va a dejar aquí intrigados y queriendo saber esa respuesta. Muy bien.
Bueno, seguramente muchos la sabrán, pero
con esta interpretación
es muy interesante para luego entender y poder explicar muchas otras cosas, por ejemplo, los vientos.
Claro.
¿Sí?
Muy bien, pues bueno, muchísimo, muy interesante, como siempre, doctor Irineo, le agradecemos su colaboración y lo escuchamos el próximo miércoles aquí en este espacio.
Ándale, por ahí nos escuchamos.
Hasta luego, muy buenos días. El doctor Irineo Martínez Barragán, quien es nuestro colaborador en este espacio de Señal Informativa. Ya nos vamos, yo le deseo que tenga un excelente día. ¡Ay, tenemos el sorteo del mole! ¿Cómo nos vamos a ir sin ese sorteo? Hoy sortearemos un mole, el mole negro, y mañana el mole rojo. Mole oaxaqueño, delicioso que huele. La verdad que, pues, si lo prepara así bien rico, nos invita. Vamos con el sorteo. ¿Cuántas personas tenemos, Andrea?
Así es, tenemos solamente 4 llamadas, entonces para hacerlo más rápido, no has visto aún una lista, entonces...
Del 1 al 4, el número 3 es el ganador.
El número 3, Gil Guerrero, del Grullo.
Muy bien, felicidades, ojalá que pueda pasar. Gil, te mandamos un saludo y gracias por escucharnos, ya te ganaste este mole oaxaqueño. Bien, pues ya nos vamos, le deseo que tenga buen día y me despido con esta frase de Thomas A. Edison. Dice, las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.